estaba leyendo datos respecto de los accidentes domésticos, uh-huh, porque nos vamos a meter en ese tema. Así que las épocas donde mayor frecuentemente se dan los accidentes domésticos, en las épocas de descanso, vacaciones, en los tiempos libres. Vamos a preguntar si esto es así realmente. La doctora Ana Udek, creo que se pronuncia así su apellido, es médica pediatra y está en línea. Vamos a hablar de los accidentes domésticos, que no solamente afecta mayormente a niños, sino también a adultos, leía, mayores de 65 años. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. ¿Está bien pronunciado su apellido?
Es aspirado, en realidad, Houdek.
Houdek, bien. Ajá. Bueno, aprendemos todos los días, muy bien. Sí. Bueno, doctora, la verdad es que uno lee casi todos los días algún accidente doméstico relacionado fundamentalmente con niños y niñas, ¿no? Digo, ¿son todas situaciones que podrían prevenirse en general?
Sí. Sí, en realidad los accidentes son evitables y prevenibles. Por eso es importante tener en cuenta que siempre debe haber un adulto mayor que esté supervisando, ¿no? Uh-huh. No dejar un niño solo, pequeño, digamos, sin estar mirándolo, observándolo, qué está haciendo. Porque, bueno, muchos de los accidentes, y sobre todo, justamente como dijeron ustedes, en esta época de receso escolar, que pasan la mayoría de las horas en la casa, es donde más accidentes tenemos. ¿Sí? Sobre todo en los niños menores de 6 años. Y en el grupo menor de 2 años es el que tiene mayor cantidad de accidentes. Uh-huh. Por ejemplo, las quemaduras es más frecuente en este grupo etario. ¿Sí? Los niños empiezan a caminar, a investigar, a conocer su entorno. Y bueno, es importante tener en cuenta acá que no tengan acceso a la cocina, que las ollas o las sartenes tengan el mango hacia atrás, ¿sí? Prender las hornallas de atrás, para que el niño no se levante y mire, trate de mirar qué es lo que hay en la olla que se está cocinando. Esto es normal, digamos, propio de los niños, la curiosidad. Uh-huh. Enseñarles también que no deben tocar el horno, que está caliente, ¿sí? Enseñarles las estufas, muchas veces hay calefacción por estufas, que, digamos, se pueden tocar y el niño puede quemarse las manitos, o prenderse la ropa al acercarse demasiado. En muchos hogares se utilizan los braseros para calentarse, y eso, digamos, hay que facilitar, sobre todo en esta época, la ventilación de los ambientes. Ya conocemos que el monóxido de carbono, claro, es un enemigo muy silencioso, que si se dejan, digamos, estufas sin ventilación, que no tienen una adecuada regularización por parte de un gasista matriculado, puede tener pérdidas de gas y uno no se da cuenta durante el sueño.
Doctora, ¿existen datos estadísticos de Mendoza de los accidentes domésticos? Que digo, estamos hablando de accidentes hogareños, ¿no? Conocidos también así.
Sí, sí, se notifican a través de una planilla, que es la planilla C2, y en las planillas, o sea, en las guardias, generalmente donde acuden la mayoría de los accidentados, en el hospital uh-huh. Noti en este caso, como hospital, digamos, de referencia, sino en los hospitales regionales. Existen datos, siempre hay, digamos, a veces una menor cantidad de notificaciones, pero, digamos, datos existen. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, esto es sumamente importante, la supervisión de un adulto, claro, porque a veces los dejan a cargo de hermanitos mayores, que no están lo suficientemente atentos o preparados para estar vigilando a un niño. No tener, por ejemplo, remedios al alcance o medicamentos al alcance de los niños. Es muy común que a veces vivan algunos de los abuelos o los abuelos en la casa con los padres y los nietos. Y bueno, en las mesitas de luz o en algún cajón están accesibles medicamentos para la diabetes, la presión, analgésicos, etcétera.
Claro.
¿Sí? Doctora, que ellos pueden.
Y suelen ser muchas veces pastillas con colores muy atractivos.
Exacto, digo, son llamativos, claro.
Les llaman la
atención. Son caramelos, sí. Uh-huh. No colocar nunca en botellas de bebidas gaseosas, por ejemplo, lavandina, claro, o productos como insecticidas, ¿no? Uh-huh. Esto es bastante habitual, identifican la botella con alguna bebida gaseosa y pueden ingerirlo. Siempre tener en alto todos estos productos de limpieza, uh-huh, productos para la desinfección del jardín, insecticidas, etcétera, ¿no? Para los automóviles, líquidos de freno, todas estas sustancias cáusticas, sobre todo la lavandina, que es de uso diario en la casa.
Doctora, la patada de un caballo, como le sucedió ayer a un niño en el Valle de Uco, ¿no? Que estaba tomando agua, el nene se acercó, le dio una patada, bueno, sabemos que está internado el niño. O la mordedura de los perros, ¿están considerados ese tipo de accidentes? ¿También se consideran tipo domésticos?
Sí, son accidentes. Lesiones no intencionales vendrían a ser. Claro. Lesiones no intencionales, que bueno, obviamente hay que enseñarle a los niños que nunca se pongan adelante del caballo, ¿sí? Porque bueno, el caballo va a tender normalmente a patear. Ni adelante ni atrás, lejos. Sí, ni adelante ni atrás, obvio. Ponerse lejos. Uh-huh. Y bueno, con los perros es un tema, porque realmente ha habido muchos casos de mordeduras de canes que son del propio domicilio o de un vecino, en donde hay lesiones muy graves, ¿sí? Generalmente tienden a morder la cara, la cabeza, con pérdida, digamos, de la visión, lesiones muy importantes, que después dejan a futuro secuelas no solamente estéticas, sino psicológicas, ¿no?
¿Cuál es la más común de todos los accidentes domésticos, doctora?
Los que ocurren en la casa, las quemaduras. Las caídas, uh-huh. ¿Sí? Las caídas, es importante si uno tiene un balcón, tenerlo cerrado, uh-huh. ¿Sí? Tenerlo cerrado, que no esté al acceso, por lo menos un metro veinte.
Y las escaleras, ¿no?
Las escaleras, sí, sobre todo niños que usan andadores, uh-huh. Tienen, digamos, tendencia a estar, a veces asomarse a la escalera y caen con el andador, digamos, produciendo heridas uh-huh. importantes. ¿Sí?
Doctora, en el caso de este tipo de accidentes, que son los más comunes, por ejemplo, de una caída, ¿generan discapacidad permanente o en el caso de los niños pueden con el tiempo solucionarse en un buen porcentaje esa situación?
Y depende de dónde ha sido el golpe, la intensidad del golpe, ¿sí? La mayoría tienen un traumatismo encéfalo-craneano, ¿sí? Que, digamos, puede ser leve, con solamente una escoriación, llegar a la pérdida de conocimiento, fracturas, fisuras, eso depende. Siempre es importante acudir a la consulta médica pediátrica, ¿sí? Claro. En forma inmediata. Uh-huh. Es el médico pediatra quien va a determinar si hace falta una radiografía, una tomografía, las medidas o pautas de alarma, ¿sí? Siempre consultar, pero anticiparnos a la situación. Esto es muy importante, ¿sí? Si el niño duerme en una cucheta en la parte alta, debe protegerse en lateral, ¿sí?
Baranda.
Y tener el niño suficiente edad, porque, bueno, normalmente se tienden a asomar y pueden caerse.
Sí, o dormidos, ¿no? También, claro.
Dormidos, claro. Se caen y a veces tienen una altura de uh-huh. importante, 2 metros por lo menos.
Doctora,
metros y medio pueden caerse.
Le preguntaba yo por el tema de los números o la estadística para saber si usted los tiene en mente, de cuál es la incidencia que tienen este tipo de accidentes en general.
No tengo los números actualmente, pero si nosotros buscamos, ¿no es cierto?, en el registro, digamos, provincial, podemos encontrar, y en orden de frecuencia tenemos caídas, quemaduras, en chicos más grandes y en adolescentes las lesiones por tránsito, ¿sí?, ya sea como peatón o como acompañante del vehículo, tener en cuenta que los chicos recién mayores de 12 años pueden ir adelante, siempre con cinturón de seguridad, ¿sí?, y hasta los 12 años van atrás en los sistemas de retención infantil,
claro,
¿sí?
Exacto.
Homologados de acuerdo a la edad, ¿sí?
Bien. Estaba leyendo que según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los considerados accidentes se producen en los hogares y en los tiempos libres. ¿Coincide con ese dato?
Exacto, sí. También tener en cuenta en la época de verano los ahogamientos, ¿no?
Sí.
Muy importante.
Tremendo. Sí.
Tremendo, en donde hay casas con pileta, digamos, un niño pequeño puede ahogarse incluso en una bañadera.
Claro.
Mientras se esté bañando, nunca dejarlo solo. Claro. Una pequeña cantidad de agua, un bebé o un niño de año y medio o dos puede ahogarse, ¿sí? Y siempre que esté en la pileta, que esté cercada, con una puerta que sea de difícil apertura, solamente del lado de adentro, ¿sí? Que el niño no la puede abrir, uh-huh. acompañado por un adulto con unos bracitos salvavidas, ¿sí? Claro. Y cuanto antes enseñarle a nadar. Esto es muy importante.
¿Sí? Doctora,
sepan flotar y nada.
Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por todas las recomendaciones.
No, por favor, gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Sí,
gracias, bueno, igualmente. Adiós. Adiós.
Bueno, estábamos charlando con esta médica pediatra, la doctora Houdek, respecto de los accidentes que se pueden prevenir. En definitiva, ayer nos decía un especialista, son incidentes, sí, que se pueden prevenir, sí, sí, ¿no? Sí.